Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo descubriremos por qué hay gente que está dejando de viajar.
Entre una cosa y la otra, sin haber sido una cosa premeditada, yo he dejado de viajar.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
Hace 10 años, por unanimidad, el Congreso aprobó ir hacia el reconocimiento del Estado palestino. Pero ha sido ahora cuando el gobierno español ha pisado el acelerador y se ha comprometido a hacerlo antes del verano. También apoyará que se admita a Palestina como miembro en Naciones Unidas, no solo como observador. Estos son dos pasos simbólicos que tienen consecuencias jurídicas. Los palestinos tendrían así herramientas para denunciar violaciones de derechos humanos de Israel o formar parte de instituciones internacionales. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Palestina como Estado, de la promesa a los hechos. Hola, Miguel.
Hola, Ana.
Miguel González cubre, entre otras cosas, la información de exteriores del País. Te he llamado porque en los últimos días se han abierto dos vías de reconocimiento internacional para Palestina. Por un lado, el gobierno español ha rescatado una promesa que hizo, reconocer a Palestina como Estado antes del verano. Y por otro, varios países están impulsando que se deje entrar a Palestina como miembro de pleno derecho a Naciones Unidas, porque hoy es solo observador. Así que vamos por partes. Primero, cuéntame, ese movimiento de ficha del gobierno español, ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué antes del verano?
El reconocimiento del Estado palestino por parte de España está pendiente como mínimo desde el año 2014, porque fue entonces, con el gobierno de Mariano Rajoy, cuando el Congreso, prácticamente por unanimidad, aprobó una proposición no de ley en la cual instaba al gobierno español a reconocer al Estado palestino. El PSOE lo ha llevado en varios de sus programas electorales y también estaba en el acuerdo de gobierno con Sumar después de las elecciones del pasado 23 de julio del año pasado. Lo que hace poco dijo el presidente del gobierno, acotando un poquito más, era se va a reconocer el Estado palestino por parte de España en esta legislatura, ¿no? Y ahora ya ha reducido el plazo y ha dicho antes del verano. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa. Estamos viviendo un drama, una tragedia prácticamente sin precedentes, como es la tragedia de Gaza. Llevamos más de 30.000 muertos, en su inmensa mayoría civiles, en un porcentaje altísimo, mujeres y niños, con una situación de impotencia de la comunidad internacional para frenar esta masacre. Estamos viendo que la gente ya no solo muere como consecuencia de las bombas, sino también por la falta de atención sanitaria y por la falta de alimentos. Estamos viviendo una situación de hambruna. Yo creo que ante todo esto hay una presión para que se haga algo. El margen de maniobra que tiene el gobierno español, que es verdad que dentro de la Unión Europea ha sido de los más activos, el margen de maniobra es muy pequeño, pero una cosa que evidentemente puede hacer es reconocer al Estado palestino y cumplir una promesa, aunque sea con 10 años de retraso.
¿Cómo se hace eso de reconocer un Estado? ¿Se publica en algún sitio, en algún documento? ¿Se lleva al Parlamento?
Bueno, el reconocimiento como tal no tiene mayor complicación. Es un acuerdo del Consejo de Ministros. Cualquier martes, el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior o en su referencia, puede decir España reconoce al Estado palestino, no necesita más. Evidentemente, una medida de este tipo requiere, políticamente, no legalmente, un amplio respaldo parlamentario. El gobierno se apoya en ese respaldo del año 2014 y yo creo que no va a estar tentado de volver al Parlamento para pedirle su apoyo, porque es probable que el partido, desde luego Vox, estaría en contra y el Partido Popular quizás se pusiera de perfil. Con lo cual yo creo que va a preferir simplemente apoyarse en lo que ocurrió hace 10 años para tomar la decisión ahora, ¿no?
Esto me imagino que es una maniobra política que va lenta y que hay que calibrar muy bien. ¿Cómo está moviendo los hilos España?
Bueno, esto tiene varios planos. Un plano es el doméstico, ¿no? Desde el punto de vista doméstico no es difícil, es un acuerdo del Consejo de Ministros que le está pidiendo su socio de coalición y que tiene un, yo diría, un respaldo en el Parlamento, al menos mayoritario, la mayoría del Parlamento, y un respaldo amplísimo en la sociedad española. Es decir, el gobierno sabe que tiene el apoyo de la opinión pública, el PP también lo sabe y por eso el PP tampoco se va a oponer, aunque seguramente no le hace gracia. Hasta tal punto tiene el apoyo de la opinión pública que a nadie se nos escapa que cuando el presidente del gobierno dice que va a ser antes del verano, todos sabemos que hay unas elecciones europeas el 9 de junio y que el reconocimiento va a venir o inmediatamente antes o inmediatamente después de esas elecciones europeas y va a ser uno de los elementos que van a estar en la campaña electoral.
Porque ahora mismo en la Unión Europea, ¿qué países reconocen a Palestina como Estado?
Bueno, una cosa es la situación mundial, ¿no? A nivel mundial hay unos 130 países de 190 y tantos que hay en Naciones Unidas, unos 130 países que reconocen el Estado palestino. En la Unión Europea la cifra es mucho menor. Tenemos un bloque de países que la reconocieron cuando formaban parte del Pacto de Varsovia, es decir, cuando estaban bajo la órbita soviética y que luego han entrado en la Unión Europea. Estamos hablando de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, ¿no? Y luego hay un caso que es el de Suecia, que en el año 2014 reconoció el Estado palestino, fue una decisión unilateral que no fue seguida por ningún otro país.
¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto?
La Unión Europea apuesta por los dos estados, por la fórmula de los dos estados para resolver el conflicto de Oriente Próximo. Eso quiere decir que la Unión Europea apuesta porque haya un estado israelí y un estado palestino. Sin embargo, cuando España ha planteado que el conjunto de la Unión Europea decida reconocer al Estado palestino, puesto que a Israel ya la reconoce, no ha sido posible el consenso. Hay países como Alemania, por razones históricas, y otros, como pueden ser Francia o Italia, que no están de acuerdo en reconocer al Estado palestino. En este momento, particularmente, por ejemplo, Alemania esgrime que hacerlo ahora supone de alguna forma retribuir el ataque de Hamas del 7 de octubre, que fue el que inició la guerra que estamos viviendo, el horror, yo diría, que estamos viviendo, ¿no? Ante la imposibilidad de que toda la Unión Europea se ponga de acuerdo para reconocer al Estado palestino, lo que hizo España fue intentar formar un núcleo de países que estuvieran dispuestos a dar el paso para que no fuera una decisión unilateral como fue la sueca, ¿no? Dentro de este grupo, la semana pasada, vimos cómo se firmaba una declaración en la cual pues estaba Malta, estaba Eslovenia, estaba Irlanda y estaba España. Hubo dos países que se cayeron de este grupo de la lista. Uno fue Portugal, que acaba de celebrar elecciones y ahora se está formando ya el nuevo gobierno de derechas. Y otro es Bélgica, que celebra elecciones legislativas precisamente el 9 de junio, coincidiendo con las europeas. Estos dos países, por razones electorales, se cayeron de la lista. Los demás se supone que van adelante. Y España confía en que una vez que se produzca el reconocimiento de estos tres, cuatro países, haya otros que le sigan y que vayan por la misma senda.
Porque para los palestinos cambia algo que les hayan reconocido los suecos, los búlgaros y que ahora los vaya a reconocer España.
Desde el punto de vista diplomático, el que les reconozca a España no cambia nada, porque la representación en Madrid de la Autoridad Nacional Palestina ya goza de un estatuto que es exactamente igual al de una embajada. Es decir, su representante, su embajador, tiene inmunidad y su sede es inviolable, igual que si fuera una embajada. Cuando tú vas a una recepción del cuerpo diplomático por parte del rey, ahí está el embajador palestino junto a todos los demás. Ahora, a nivel internacional, es cierto que si, como todos deseamos, esta guerra acaba en una mesa de negociación, pues de alguna manera el que lo reconozca no España, sino el que lo reconozca la comunidad internacional como un Estado, de alguna forma equilibra un poco más las dos patas de la mesa, de tal forma que son dos Estados soberanos sentados frente a frente y no un Estado poderoso militarmente como es el israelí, frente a una autoridad palestina que apenas si puede controlar su territorio ni garantizar el sustento mínimo de su población.
Ahora me sigues contando, Miguel. Enseguida volvemos. Estamos hablando de que España se compromete a reconocer ya al Estado palestino, pero paralelamente hay otro proceso de reconocimiento internacional. Desde 2012, Palestina solo es un miembro observador de Naciones Unidas y se le quiere conceder ese estatus de miembro. ¿Eso qué supone?
Bueno, supone, digamos que en vez de ser un reconocimiento Estado a Estado, país a país, ¿no?, de ese Estado palestino, si tú te conviertes en miembro de pleno derecho de la ONU, de alguna manera estás siendo reconocido a nivel mundial como un Estado. Eso quiere decir que tienes un voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, que cuando seas elegido dentro de los bloques regionales, formarías parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, serías un Estado más en igualdad de condiciones con todos los demás. Y, evidentemente, en tu relación con el país ocupante, que en este momento es Israel, evidentemente tú tendrías todos los instrumentos que te da el derecho internacional para un Estado soberano miembro de Naciones Unidas, como recurrir a los tribunales penales internacionales o plantear en los foros internacionales cuantas denuncias quieras presentar, ¿no?
Has mencionado lo de los territorios ocupados. Israel entonces estaría ocupando parte de un Estado.
Israel ya está ocupando, ¿no?, el territorio palestino. Lo que ocurre es que estaría ocupando el territorio de un Estado soberano reconocido internacionalmente.
¿Y qué se les exigiría a los palestinos por convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU?
Bueno, el proceso para que Palestina o cualquier Estado llegue a ser miembro de pleno derecho de la ONU no es un proceso fácil, ¿no? Lo que sabemos es que se va a plantear en este mes de abril. La autoridad palestina ya ha enviado la solicitud de ingreso en la ONU, se la ha enviado una carta al secretario general, Antonio Guterres, y se va a plantear en primer lugar en el Consejo de Seguridad. Este mes de abril el Consejo de Seguridad lo preside Malta, que, como hemos mencionado antes, es uno de los países de la Unión Europea que firmó esa declaración con España, con Eslovenia, con Irlanda, en la cual hablaba del reconocimiento del Estado palestino. Como presidenta del Consejo de Seguridad, Malta tiene la prerrogativa de poner un tema en el orden del día de las reuniones del Consejo de Seguridad. Va a poner en el orden del día el reconocimiento del Estado palestino como miembro de pleno derecho de la ONU.
Ajá.
A partir de ahí hay una votación en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como sabes, tiene 15 miembros. Si una mayoría votan a favor del ingreso de Palestina, y eso es posible simplemente examinando la lista de los miembros del Consejo de Seguridad, si tomamos los países que ya han reconocido a Palestina y le sumamos los que han anunciado que la van a reconocer, que es Malta y Eslovenia, nos salen los votos. Esa candidatura pasaría a la Asamblea General de la ONU y en la Asamblea General de la ONU tendría que obtener 2/3 de los votos. Estos 2/3 también estarían garantizados con los aproximadamente 130 países de todo el mundo que ya reconocen al Estado palestino. Ahora bien, hay una trampa, y es que, como bien sabes, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen derecho de veto, entre ellos Estados Unidos. Y lo previsible es que en cualquier momento del proceso, en su fase inicial probablemente, Estados Unidos vete la candidatura de Palestina a ser miembro de pleno derecho de Naciones Unidas.
Es cierto que desde los años 70 Estados Unidos ha usado más de 40 veces su derecho de veto en Naciones Unidas en beneficio de Israel, pero también que la guerra de Gaza ha llevado las relaciones entre los dos países a su punto más bajo. ¿Podría abstenerse Estados Unidos en vez de vetar?
Por lo que yo he hablado con expertos y con diplomáticos, ellos me dicen que para Estados Unidos esto es una línea roja. Estados Unidos se ha abstenido en una propuesta de resolución en la cual se pedía un alto al fuego en Gaza, ¿no? Condicionado además a la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas. Bueno, ahí se ha abstenido. Aquí yo creo que utilizaría el veto, porque Israel consideraría un acto hostil, entre comillas, el reconocimiento de Palestina como miembro de la ONU. A pesar de eso, aunque el proceso no acabe en buen puerto, el simple hecho de que haya en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el foro internacional más importante que existe, que haya un debate sobre el reconocimiento de Palestina como Estado y que Estados Unidos tenga que recurrir al veto para impedir su aprobación, yo creo que eso es un espaldarazo muy importante para la autoridad palestina, que no lo olvidemos, está muy debilitada en este momento por lo que está sucediendo en Gaza, obviamente, pero también por lo que está sucediendo en Cisjordania. Yo creo que esto es una manera de reforzarlo y así lo entiende todo el mundo. Y la prueba de ello es que, por ejemplo, el ministro español de Asuntos Exteriores, a pesar de que España no forma parte en este momento del Consejo de Seguridad y no tendría derecho de voto, como esta sesión sería una sesión abierta a la cual podrían acudir otros países miembros de la ONU para explicar su postura, el ministro español de Asuntos Exteriores tiene intención de acudir a esa reunión y de defender en el Consejo de Seguridad la posición española a favor del ingreso de Palestina en la ONU.
Miguel, todos estos pasos que me estás contando, esos pasos que al final pretenden conseguir la paz, ¿pueden resolver el conflicto? ¿Pueden llegar a la solución de los dos estados?
El problema es que no hay otra solución. Quiero decir, la única solución es la solución de los dos estados, y así lo sabemos todos desde el año 47, ¿no? Cuando empezó la división de Palestina y de Israel, ¿no? Todos, seguramente, salvo Netanyahu y salvo los ultraortodoxos y los radicales israelíes que pretenden apoderarse, ¿no?, de todo lo que es la antigua Palestina y eliminar, quiero decir, como si allí no existiera una población que viviera allí ya antes del año 47, ¿no? Lo vemos en el caso de Gaza, ¿no?, en el cual evidentemente el sueño de todos estos sectores de la ultraderecha israelí sería que esos 2 millones de palestinos o desaparecieran o se fueran al desierto del Sinaí, pero claro, eso no va a suceder. Y como eso no va a suceder, la única posibilidad de que haya paz, de acabar con esta espiral de guerras cada vez más horrible, ¿no?, cada guerra que la anterior, es que haya dos estados con fronteras reconocidas y con seguridad.
¿Está maniobrando Israel diplomáticamente para impedir todo esto que me estás contando, el reconocimiento de Palestina como estado?
Bueno, Israel en los últimos años maniobró con la complicidad de la administración Trump en lo que se llamaban los acuerdos de Abrams, que consistían en que Israel establecía relaciones diplomáticas con los países árabes que no le reconocen todavía, incluido Arabia Saudí, olvidándose por completo de la cuestión palestina, ¿no? Esto, yo creo que todo el mundo ha llegado al convencimiento de que es imposible, de que no es posible una paz obviando el problema palestino y que, por tanto, hay que avanzar hacia la fórmula de los dos estados. De momento, quien no acepta esto es Netanyahu, esta fórmula, confiando seguramente en que Trump va a volver a la Casa Blanca a partir de noviembre y en que eso le permitirá volver a la situación anterior. Pero es que la fórmula de Netanyahu de un único estado solo tiene dos posibilidades: o un estado en el cual los palestinos con el tiempo llegarían a ser la mayoría, o un estado que no sería democrático, porque no permitiría que esa mayoría tuviera derecho de voto.
Miguel, gracias.
Gracias, Ana.
Este episodio lo he realizado con grabación en estudio de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escucharme.